Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, a todos dentro y fuera de Cuba. Hoy en La Tertulia, eliminan pago en CUC en las unidades gastronómicas del sistema de comercio en Cuba. Asimismo, como lo escucha usted, vamos a estar analizando esta información. También el oficialista Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, el ICAI, separó de sus funciones a la directora de la muestra joven, Carla Valdés, tras varios días de polémica por la censura del documental Sueños al Pairo. Y hay una pandemia de revendedores en Cienfuegos, al menos se está quejando así la prensa oficialista.
Sí, señor, y no es solamente que se esté quejando, están pidiendo que se le aplique la ley. Hay un artículo 5, que por cierto, yo no estaba al tanto del mismo, artículo 5 del Código Penal cubano, que contempla penas de cárcel incluso para los revendedores, imagínense usted. Bueno, son las noticias que tenemos para ustedes en Tertulia, con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy desde La Habana.
En las noticias como son, Tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo está usted? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y aquí bien, en este fresquito invernal cubano.
Que ya va pasando, ya el friecito del fin de semana ha ido pasando, así que ya prepárese nuevamente para temperatura un poquitico más cálida. Pero bueno, siempre más fresco que agosto, ¿no? Vamos a las informaciones.
Claro, donde sigue el calor es en las unidades gastronómicas del sistema de comercio en Cuba, ¿verdad?
Se calienta la cosa.
Sí, señor. El MINCIN informó que desde el sábado ya eliminó el pago en CUC en los establecimientos del sistema de comercio, los que prestan servicios gastronómicos. En una comunicación oficial publicada en la madrugada del último día de febrero, el MINCIN señaló que la medida permitirá adquirir en CUP, en pesos cubanos, productos tales como cerveza, refresco, agua, helados, confitura y bebidas alcohólicas. La medida es un nuevo indicio de que la eliminación del CUC pudiera producirse en breve como parte del ordenamiento monetario que el gobierno proyecta para este año. Según la nota, el pago será exclusivamente en pesos cubanos, teniendo en cuenta las condiciones actuales de automatización de los sistemas contables de dichas unidades. También precisa la información que con esta disposición se adecúan los servicios de la gastronomía a otros similares que se están prestando en el resto de unidades del comercio interno, entre las que cita a Palmera, Cimex y otras. La nota del MINCIN no hace alusión a los establecimientos gastronómicos privados, no habla tampoco del turismo.
No, tampoco. Lo cierto es que el CUC parece que lo van a ir desapareciendo. Es lo que se esperaba, es lo que se espera, es lo que muchos apuestan a esto. De hecho, ¿cuántos programas hemos hecho aquí en las noticias como son hablando del CUC y el cambio de moneda? El cambio de moneda no, la unificación de la moneda, vamos a hablar propiamente. Ahora, yo creo que se lo voy a dar a Miriam. Miriam entiende muy bien estas cuestiones económicas. El punto que yo creo que es importante es: ok, el refresco, el agua, helado, confitura, bebidas alcohólicas, o sea, la cervecita, el ron, lo que sea, se va a pagar en pesos cubanos, pero ¿cuál es el precio en pesos cubanos? ¿Será a la tarifa de 25 por uno? Yo creo que ahí es donde uno puede empezar a ver lo que va a hacer el gobierno hoy, cuando decida unificar la moneda, ¿no?
Hoy en el noticiero del mediodía tuvieron ahí un corte de video, uh-huh, de el ministro, y él dijo, y lo voy a señalar porque pude casi en su totalidad copiar lo que declaró: no está relacionada al proceso de unificación monetaria, se debe, utilizó dos palabras, al saneamiento y reordenamiento.
¿Será que no quieren corrupción? ¿Están evitando que los empleados cubanos entren en contacto físico con la divisa, que en este caso es el CUC? Miriam Leiva, muchas preguntas, ¿eh?
Sí, el asunto es que ellos han ido paulatinamente cambiando, ¿no?, la idea, para que las personas se vayan acostumbrando al valor de los productos en pesos cubanos. Eso empezó hace ya un tiempo, poniendo en las tiendas digamos, o sea, en las tiendas de venden divisa, poniendo el precio en CUPC, o sea, en moneda más dura, con el equivalente en peso. Y ya eso fue un golpe porque te dabas cuenta de que estaban cambiándolo a 25. Y cuando tú multiplicas, te das cuenta que vaya, lo que tú pagas en esa tienda por 12 UC, pues sería 50 pesos. Y por ahí sigue multiplicando y las cosas valen miles de pesos que contra un salario cubano que sabemos que, uh-huh, que es ínfimo, ¿no? Igual que las pensiones. Entonces ya después eso se vio mejor en cuando pusieron dos tiendas aquí en La Habana y alguna en el interior que no trabaja con CUC, sino nada más que con peso. Y ahí sí pusieron una tablilla donde están puestas las equivalencias que reconoce al CUC equivalente en pesos en 25. Es la tarifa que ellos le han puesto. ¿Qué pasa? Que en las unidades, digamos, en las tiendas, de venta en peso, que lo que venden es comercializa es muy poco, ¿no? Digamos, jabones, algunos productos cárnicos y sobre todo arroz, espagueti, cosas así, se admitía, o sea, te podías hablar con la empleada y te decía, sí, te lo vendo en CUC, uh-huh, pero antes de que pusieran, establecieran oficialmente este cambio de 25, pues te lo daban a 23. Entonces, eso lo que hacía era que como lo que estaba circulando más era el CUC, pues te daba facilidad para poder comprar ahí, aunque tú no llevaras pesos cubanos en aquel momento. Pero ya hace algún tiempo en esas tiendas prohibieron que se vendiera en CUC, o sea, que se admitiera el CUC y tiene que ser siempre en pesos cubanos, o sea, lo que llaman el CUP, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco, indudablemente, están tratando de acostumbrar al cubano y además de ir dejando de lado el CUC. También hay una cuestión, mientras que te lo mantienen a 25, pero sin embargo, los precios, ahí sí es donde está la cuestión, vas a tener que llevar billetes de alta denominación porque sencillamente nada cuesta aquí menos de 100 CUC, de 100 pesos o cosas por el estilo. Si te encuentras algo de 20 o 30, eso es una excepción, ¿no? Entonces, eso hace que te darás cuenta en esas tiendas lo que estás pagando por aquello que antes pagabas. Por ejemplo, una cerveza, supón tú, en un CUC, pues ahora te va a costar 25 pesos, uh-huh, cubanos. Y así sucesivamente. Es una medida que indudablemente va a aligerar también la contabilidad en esos lugares que es muy resbalosa y, bueno, quizás ayude a que haya menos corrupción, ¿no? Cosa que es bastante difícil. En el último chequeo que hicieron del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Comercio Interior, que fue recientemente, pues una de las cuestiones fundamentales, incluso en el Consejo de Ministros se ha visto, que es precisamente el robo, el trafiqueo, la corrupción en general, porque bueno, los sistemas que tienen son muy muy precarios, son muy malos. También que un problema que han tenido es que no liquidan el dinero en el banco, las tiendas, o sea, se lo van dejando de un día para otro y otro, y cuando vienen a ver es la maraña que no se sabe cuándo y dónde fue. Y otra cosa es que entre las tiendas, como no se pagan unas a otras, pues hay una cadena de impago, que eso, bueno, está afectando toda la economía cubana. Pero parece que los problemas fundamentales de estos descontroles, robos y desvíos, como le dicen aquí, pues está muy muy fuerte en toda la red del Ministerio de Comercio Interior. Y entonces, bueno, esto de pagar en peso en las cafeterías, en, o sea, en los lugares donde se dan servicio por el MINSIN, pues pudiera ser una forma de control, pero que realmente parece que está enmarcada en toda esta política de ver cómo van acostumbrando también al cubano a que dentro de poco ya no haya CUC.
Claro, no, y fíjate si es así, Miriam, que esto se une con otra noticia que no la traemos hoy para discutir, pero yo me imagino que ya muchos cubanos la conocen, y es que materiales de la construcción en este momento se están también vendiendo por tarjetas magnéticas. Es decir, todo parece indicar que el gobierno no quiere que de ninguna manera los cubanos sean los compradores o los trabajadores de las empresas, ¿no? Tengan físicamente en sus manos nada que tenga que ver con la divisa. En las tiendas estas de electrodomésticos hay que comprar los dólares, hay que ponerlo en una tarjeta magnética. Ahora en la construcción, muchos productos de la construcción hay que meterlo en tarjeta magnética y pagar con tarjeta magnética. Y ahora en estas entidades gastronómicas del MinSin, bueno, pues ahora no es tarjeta magnética, pero no puede pagar en CUC, es decir, tiene que pagar en peso cubano. No sé, parece que la cuestión va por ahí.
Es más cómodo, chico. Es como nosotros acá en los Estados Unidos, en otros países capitalistas, ¿no?
Un problema es la comodidad.
Una tarjetica magnética.
Un problema es la comodidad y otra cosa es la libertad.
Es que tú no lo quieres entender.
Usted sí, está bien, déjeme sin entender. Claro. Vamos para la próxima.
Vamos. El oficialista Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, ICAI, separó de sus funciones a la directora de la muestra joven, a Carla Valdés, tras varios días de polémica por la censura del documental Sueños al Pairo, de José Luis Aparicio y Fernando Fraguada. En un comunicado, la junta directiva de la muestra manifestó su inconformidad con esta medida y además explicaron que les niegan la posibilidad de administrar directamente la página de Facebook del evento. No apreciamos una disposición real de suspender la crisis luego del veto de la exhibición del documental. El ICAI, sin consultar a la Junta, hizo pública su decisión de posponer el evento. Seguidamente separó de sus funciones institucionales a Carla Valdés, elegida por el resto de los miembros de la Junta para la función de directora de la muestra. En su más reciente declaración, como vimos, intentó justificar la censura con argumentos legales y acaba de nombrar al frente del evento a la vicepresidenta del ICAI, además de negarnos la posibilidad de administrar directamente nuestra página de Facebook. ¿Acaso el ICAI pretende todavía ejercer el monopolio de la verdad? Bueno.
Vale. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree?
Dentro de la revolución todo.
Miriam Leiva.
Bueno, esto parece que pique y se extiende, ¿no? Y es mucho más serio y profundo, porque si una muestra que se supone que fuera, bueno, bastante abierta en el sentido de hay posibilidad a los jóvenes que muestren sus obras, ¿no? Y que progresen en el arte. Y en este año que están ellos celebrando el 60 aniversario del ICAIC, pues están tomando esas medidas, pues es realmente muy preocupante. Pero bueno, se enmarca en esta política de mucho control a todo lo que es el sector de la cultura, el acceso a la información o transmitir información a la población, en fin. Indudablemente dentro de ellos hay incluso grandes contradicciones, porque si quita, o sea, el ICAI quita a la directora de la muestra y incluso quita el evento, pues otra vez se vuelve, o sea, hay un retroceso a los momentos más álgidos de lo que era toda la represión y la censura en el marco del ICAI, que ha tenido distintos momentos de fuertes crisis, porque según como avance la opinión, sobre todo de la población y también de las obras que están haciendo los tantos establecidos, o sea, ya renombrados como nuevos realizadores, pues va subiendo, ¿no?, la represión a cualquier manifestación. El ICAI que entonces se toma otra vez, digamos, la representación que había tratado de dar un viso de que era más aperturista y de que otras, o sea, los mismos que hacen el festival y las mismas personas que son creadores, pues que puedan ejercitarse.
Ahora, yo solamente quiero enfatizar en algo, y es el nivel de enfrentamiento que tienen estos jóvenes realizadores con el ICAI. Cuando se dice ICAI, se dice gobierno. se enfrentan. Y esto es algo que hemos estado notando, y yo lo hablaba con Miriam Leiva hace unas horas, y se nota el nivel de enfrentamiento que tienen muchos sectores de la sociedad cubana ya con instituciones oficialistas. Y cuando digo esto es porque, fíjense, en solidaridad con esto que sucedió ahora, o sea, que con haber vetado el documental de Sueños al Pairo, ahí otros documentales se retiraron. Tuvieron que dejar de suspender, posponer, tuvieron que posponer la muestra porque hubo muchos realizadores que suspendieron, que sacaron del festival sus cortos o su material, y hubo que posponerlo. Ahora viene la expulsión de Carla Valdés, viene la protesta que está haciendo todo lo que es la junta directiva del festival, está haciendo una protesta al gobierno. Hay enfrentamiento, y yo creo que eso es lo que, por lo menos, me parece justo señalar, que hay gente que ya no se quiere dejar, digamos, manejar por lo que quieren las instituciones del gobierno. Por lo menos me parece que hay que señalar o resaltar esa faceta.
Yo creo que sí, que esto es una forma de quitarse el miedo encima, ¿no? Y reclamar sus derechos.
Y lo vimos recientemente con lo que pasó con la comunidad LGBTI, que cortaron una escena de un beso de dos homosexuales y salieron a protestar.
Y antes lo habían hecho en el Parque Central.
Además, sí,
claro,
señor.
Yo creo que sí, que poco a poco la gente va entendiendo lo que le pertenece
los
y
derechos,
cómo lo tiene que demandar.
Y los derechos que tiene. Sí,
claro.
Las noticias como son.
Y otra de las notas de hoy acá en la tertulia dice: ya puede considerarse un fenómeno casi pandémico en Cienfuegos, el acaparamiento y la reventa. Se quejó así el semanario oficial 5 de septiembre, que pidió en un artículo que las autoridades apliquen todo el peso de la ley a quienes se dedican a esa actividad. Tales revendedores están abusando de sus propios congéneres. Y eso se está permitiendo, indicó el texto, que aseguró que no se está aplicando el título del Código Penal cubano, que contempla penas de 3 meses a 1 año, multa de 100 a 300 cuotas a quien adquiera mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, y al que retenga en su poder o transporte mercancía o productos de cantidad evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales.
Imagínese usted, si usted se compra ahora 10 pantalones, el código dice que usted puede usar 2. Entonces hay 8 que son ilegales, imagínese.
Yo creo que la nota está muy bien en uno de los párrafos, y antes de escuchar a Miriam, también lo comparto con los oyentes. Dice que el chivo expiatorio predilecto del gobierno ha sido culpar a los acaparadores de la escasez que hay en Cuba.
Miriam Leiva.
Bueno, ahí se ve que hay una ofensiva en Cienfuegos que lo están poniendo como, lo van a poner como ejemplar, claro. O sea, medidas ejemplarizantes, como se llaman aquí. Ya hace 2 días pusieron un reportaje en la televisión, en el noticiero, sobre el mercado de productos agropecuarios de Cienfuegos. Y realmente fue hasta un poco, digamos, chocante que pusieran al administrador del mercado en una forma que prácticamente le estaban haciendo un juicio, un mitin de repudio al hombre en las cámaras, no los mismos periodistas. Es posible que él tuviera culpa, es posible que él tuviera descontrol, pero la forma en que lo increparon fue realmente... llamó mucho la atención, y entonces fueron por todas las tarimas hablando de los precios y hablando de esto mismo, de que los precios están topados, pero que no se estaban aplicando, que cada vendedor ponía el precio que quería, en fin, que se estaba violando todas las legislaciones. Pienso que no debe, si hay medidas y lo aceptan ellos de seguir vendiendo, pues... Además, era un mercado estatal, déjenme decir, porque no era un mercado de cuenta propista, no era en un mercado estatal. Si existe una regulación por el Estado, por el gobierno, y estas personas están trabajando ahí y son vendedores estatales, tienen que regirse por eso, para empezar, eso es así. Pero también hay que preguntarse por qué ocurre eso. porque si hubiera producción, como decían ustedes hace un momento, claro, pues sencillamente esos vendedores no van a violar la reglamentación, no van a ir a que le pongan o multas o sencillamente todos ellos van a perder el trabajo para empezar. Y además de eso, otra cosa, no es solo que no haya producto, es que los salarios de ellos son bajos, o sea, son muy bajos, y entonces, bueno, buscan una forma de darle a la vuelta a aquella situación. Además, es una cosa muy impactante porque Cienfuegos tiene planes de producción agrícola bastante ya de años con éxitos, incluso hay planes que surgieron ahí en esa zona como este mismo de la agricultura urbana y otros de horquita, o sea, de producción de alimentos en general, que han sido exitosos y se han tomado como ejemplo para otras zonas del país. Lo que pasa es que a mí me parece que también está ahí actuando mucho la cuestión de que la producción de alimentos, que es muy deficiente, se está llevando a la venta de los hoteles, o sea, están contabilizándolos o reportándolos o haciéndolos como venta al turismo. O sea, que por un lado es bueno que se sustituya importaciones que se estaba dilapidando, digamos, cualquier ganancia que pudiera llegar por el turismo y que se estimule la producción nacional. Pero si usted no tiene para darle alimentos al pueblo, llevar lo poco que produce, incluso que se estimula y que tiene, usted sabe que tiene que ser de óptima calidad para los mismos hoteles cubanos, y entonces mientras tanto la población pues está viendo a ver cómo compra algún vegetal, alguna vianda, porque sencillamente no hay producción. No hace usted nada con bajarle los precios y decirle a los productores que tienen que vender esos precios si usted no tiene mercancía para ofrecer en su mercado. Porque además es tan desestimulante también para el productor, porque sabe que le van a pagar tan poco, pues sencillamente no produce, no se esfuerza en el campo, porque sencillamente no como dicen aquí, no da la cuenta, o sea, no da lo que consume, lo que tienen que hacer, el hecho que ahora no hay ni combustible para usar si alguien tiene un tractor, que si los bueyes, que el sol, que en fin, para ganar una cantidad de dinero que prácticamente es miserable. Entonces, es una cadena realmente muy lamentable, que eso está el ejemplo de Cienfuegos, por eso se está poniendo en todo el país.
Claro, el problema de los revendedores y los acaparadores en Cuba es de verdad que es una epidemia, y es verdad porque un país donde no hay oferta, pues entonces la demanda crece de una manera tal que usted tiene que de alguna manera inventarla. ¿Está mal hecho? Claro que está mal hecho, pero es reacción. Eso pasa hasta en las sociedades desarrolladas. Cuando hay cualquier crisis, por cualquier motivo, la gente acapara porque la gente tiene miedo a quedarse sin nada. Imagínese usted.
Pero en Cuba eso no se puede hacer.
No.
Y bueno, además está penalizado.
Penal, increíble.
Usted no sabía que estaba en el Código Penal.
Y el artículo 5 del Código Penal no lo sabía, lo confieso públicamente. Lo leí ahora. Bueno, hay una última nota, José Luis, por lo menos mencionarla.
La de Venezuela.
Increíble.
Sí, señor, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela y representante de ese país ante el Grupo de Lima, Julio Borges, criticó a Nicolás Maduro por enviar medicinas a Cuba a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa la nación suramericana.
Sí, señor. 16 contenedores de medicinas hacia la isla caribeña. Yo estuve revisando la prensa en Venezuela, por supuesto, no la prensa gubernamental, y sí, la increíble, el descontento que hay dentro de Venezuela en algunos sectores, porque están enviando medicinas a Cuba, un lugar donde están muriendo la gente por falta de medicina, como es en Venezuela.
Esto me recuerda a mí, ¿usted se acuerda de las libras de arroz, azúcar, no sé, que enviamos a Vietnam?
No, y el azúcar que se le envió a Chile.
Entregamos al pueblo.
Y después se acabó. No,
y después no había nada de eso.
No es eso. Le pidieron una libra de azúcar a los cubanos para enviarla a Chile. Después sí. Se acabó Allende, llegó Pinochet, pero se la siguieron mandando a Pinochet porque a los cubanos no se la devolvieron en ese entonces. Estas son las cosas que pasan en estos gobiernos, Dios mío. Y usted se imagina qué puede pensar un venezolano que le mandan medicinas para Cuba y su familia se puede estar muriendo por falta de una medicina.
Muy bien, terminamos así la tertulia. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Después de la pausa seguimos con mucho más.
Piensa en el futuro, Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos, Amado Gil.
Seguimos un tema a fondo. Un tribunal de apelaciones estadounidense suspendió temporalmente un fallo judicial previo con el que había ordenado el bloqueo de la política migratoria del gobierno que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera a tramitar sus casos desde México.
Sí, señor. En otras palabras, hubo un juez que dijo que el MPP, como le conocen los cubanos en la frontera, el MPP, que son los protocolos temporales de protección a inmigrantes, no podía ser aplicado y que los cubanos o los emigrantes podían pedir asilo político y esperar el asilo dentro de los Estados Unidos. Ese juez dijo que eso no podía ser, que tenían que esperarlo acá. Lo que inmediatamente después el gobierno pidió tiempo para poder mover la argumentación de por qué existe o la apelación, y esa corte le dio el tiempo al gobierno. Por lo tanto, el MPP sigue vigente en este momento. Lo he explicado de esta manera, a ver si me entienden, porque puede complicarse. Pero para eso ya tenemos a dos personas en línea telefónica. Me refiero en primer lugar al abogado especialista en asuntos de inmigración, un amigo de Radio Martí, Ángel Leal. Gracias por acompañarnos, doctor.
Cómo no, muy buenas tardes, amado José Luis, ¿cómo les va? Encantado de saludarle como siempre.
Muy bien, igualmente. Y tenemos en la frontera, allá en Reynosa McAllen, es ese punto fronterizo de los Estados Unidos, a alguien que está en medio de todo esto. Nos referimos a Yoandris Bolaño Vázquez. Con él vamos a conversar sobre la situación y, por supuesto, permitirle que si tiene alguna pregunta para el abogado, se la pueda hacer. Así que con eso vamos a comenzar, José Luis.
Abogado, la primera pregunta para que nuestra audiencia entienda qué está pasando. Fue la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos quien presenta argumentos que convencen finalmente a la Corte. ¿Fue así?
Sí. Lo que pasó fue, lo que pasó fue un caos total. Sí,
claro.
El viernes, un panel integrado por tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió con una votación 2-1 el programa creado por el gobierno del presidente Trump en diciembre del 2018 y activado a finales de enero del año pasado, del 2019, que son los protocolos de protección migratoria, que entendemos que es permanecer en México mientras que la persona tenga la oportunidad de poder presentar su caso de asilo en un tribunal de inmigración acá en los Estados Unidos. Horas después, y ya a partir de ese momento, tengo entendido de que ya las personas se estaban presentando en distintos puertos de entrada, en McAllen, en San Isidro, algunos de ellos inclusive habían imprimido la decisión del noveno circuito para poder tratar de entrar al país, porque fue una orden de a nivel nacional prohibiendo el programa. Pero un par de horas más tarde, y tras la presentación de un recurso de emergencia por parte del Departamento de Seguridad Nacional, el panel, de forma unánime, anuló el fallo, es decir, el pleno de la Corte anuló el fallo anterior y restituyó el programa en su totalidad. Entonces, en estos momentos, el programa sigue vigente en la frontera. Los jueces indicaron al gobierno, y la fuente es la prensa asociada, y esto todavía estoy tratando de confirmarlo, que presente argumentos escritos a más tardar hoy, lunes, y a los demandantes que respondan a más tardar el martes, reportó la prensa asociada. Entonces, el tema todavía está pendiente con el noveno circuito federal de apelaciones. Es posible que vuelvan a prohibir la implementación de este programa, pero no sabemos, y también cabe la expectativa de que la Corte Federal, en vista al argumento del gobierno que se iba a crear un caos en la frontera, permita que esto lo decida finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, y básicamente estamos en espera de que falle de nuevo el noveno circuito federal de apelaciones, ya que han pedido argumentos legales sobre la legalidad del programa y la naturaleza de la emergencia, y de lo contrario, pues esperar que esto lo determine la Corte Suprema.
Vamos a pasar a la frontera, allá en Reynosa, México. Joandris Bolaño. Joandris, saludos. ¿Cómo estás?
Un saludo y un fuerte abrazo para ustedes, nuestros hermanos que están en los Estados Unidos.
Claro. Te hago una pregunta, Joandris. Antes de cualquier valoración, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí entre ustedes? Primero, ¿cuántos cubanos hay y qué ambiente es el que se está viviendo ahora en este minuto?
Bueno, aquí en Reynosa hay un aproximado de 3.000 cubanos, y el ambiente que se vive es un ambiente de desesperación, porque las personas están en incertidumbre, que no saben lo que va a pasar realmente con ellos.
Estamos viendo cómo la explicación, la explicación que dio el abogado, ¿es la que entienden ustedes allí? ¿Está claro eso?
No, realmente no entendemos esas cosas. No lo entendemos mucho porque hay otra, las personas aquí no tienen ese conocimiento de las leyes americanas, por eso el entendimiento no es factible. Nosotros aquí desde México no tenemos acceso a ningún abogado de Estados Unidos. Es por eso que muchos son deportados, porque no saben cómo defender su caso. Este MPP nos ha alejado realmente de ese flujo de abogados para que podamos adquirir un cierto conocimiento de nuestros asuntos, y no tenemos ese conocimiento.
¿En el caso tuyo ya tienes fecha para esa entrevista con el funcionario de inmigración?
Sí, yo tengo para el día 4, y yo quisiera saber, tengo tres preguntas para hacerle al abogado.
Adelante.
Claro. Sí, adelante.
Tengo tres preguntas, pero en mi plano personal yo quisiera saber qué va a pasar conmigo. Yo tengo fecha el día corte en caso de que el día 4 de este mes, ¿qué va a pasar si nos mandan a nosotros, a mí personalmente, para un centro de detención, o nos envían a nuestros familiares directamente?
Bueno,
esa es la primera pregunta.
Bueno, a su primera pregunta, vamos a ir una por una. En estos momentos, a no ser que exista una nueva decisión de la Corte Federal o de la Corte Suprema, por el momento usted todavía queda sujeto a la política inmigratoria de los protocolos de protección migratoria, en otras palabras, permanecer en México. Una de las cosas que usted puede hacer, me imagino que la cita que usted tiene ya es con la Corte de Inmigración, ¿correcto?
Sí, con Inmigración directamente.
Cuando usted tenga su cita con la Corte, que tengo entendido que es el día 4, ¿correcto? ¿El día 4 de este mes?
Sí.
Ok, entonces cuando usted vaya a su corte porque seguramente va a tomar lugar, porque no creo que en 2 días vaya a existir una decisión una vez más anulando el programa o permitiendo que siga vigente el programa. Pero cuando usted vaya, si usted teme por su seguridad en México, si usted teme que puede ser objeto de una tortura, de una persecución en México, usted puede pedir una entrevista de miedo razonable que bajo acuerdos internacionales los Estados Unidos no puede regresar a un tercer país una persona que teme poder sufrir tortura o persecución. Entonces, yo creo que una de las cosas que usted debe de considerar, claro, la opción sería ser detenido de este lado de la frontera o seguir permaneciendo en México. Es muy difícil que otorguen esa entrevista de miedo razonable, porque realmente es demostrar una probabilidad de persecución o tortura en el tercer país o de persecución. Entonces, pero pudieras pedirlo, y eso generalmente se hace cuando ya lo acompañen con el parol por un solo día para que usted vaya a la corte, o de lo contrario, muchas veces se pide en la misma corte con los fiscales para que le hagan los arreglos pertinentes para que le puedan al menos hacer esa entrevista para ver si usted tiene la oportunidad de estar acá en vez de permanecer en México, probablemente bajo detención, pero por lo menos de este lado de la frontera.
La próxima pregunta que tiene, ¿cuál es?
¿Por qué se incluye a los cubanos y a los venezolanos bajo este proyecto de MPP? Si se nos fuerza a aprobar un caso de asilo político en los Estados Unidos, que es el primer país donde tenemos conocimiento que ambos países se rigen y el gobierno norteamericano sabe de que esos dos países son una dictadura, una de las dictaduras más históricas en el planeta.
Le respondo, es que lo que está pasando, usted la política inmigratoria de permanecer en México no tiene que ver con la nacionalidad de la persona, tiene que ver con la frontera sur. Entonces, el detalle es, no es que usted sea cubano, nicaragüense o venezolano, el tema tiene que ver más con el mero hecho de que están tratando de parar el flujo de la inmigración, vamos a llamar irregular, de personas que no tengan visa para entrar al país, que se han presentado hasta el momento en la frontera sur para pedir asilo. Entonces, como consideran que particularmente hay un problema de este flujo migratorio en la frontera sur, se creó el programa de los protocolos de protección migratoria o permanecer en México. Entonces, realmente no es que tenga que ver con su nacionalidad, sino el lugar donde usted se encuentra.
Precisamente, antes de escuchar la próxima pregunta, quiero hacer un comentario, no sé si el abogado Leal puede también argumentar. Yo decía que la Unión de Libertades Civiles acá en Estados Unidos, la ACLU, presentaron argumentos convincentes de que el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por Estados Unidos en materia de migración. Y entre otras obligaciones destaca la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas. En el caso de los cubanos y venezolanos, abogado.
Sí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la decisión prohibiendo el programa, inicialmente el noveno circuito determinó que el gobierno no tenía la autoridad de mandar solicitantes de asilo a un tercer país bajo cualquier estatuto inmigratorio, y tampoco no hay un precedente legal estableciendo esta posibilidad o derecho por parte del gobierno. La Corte también determinó que el programa violaba las obligaciones internacionales de los Estados Unidos, específicamente la Convención de Refugio del año 51 y los protocolos que aceptó los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el año 67 del Acta de Refugiados, para no regresar solicitantes de asilo a países donde pudieran probablemente enfrentar persecución. Entonces, esos eran los argumentos, pero también argumentaron, y aquí es donde yo creo que viene un poco el conflicto, José Luis y Amado. Uh-huh. En un principio argumentaron de que hay evidencia que no en disputa, de que establece que los no mexicanos regresados a México bajo el programa de protocolos de protección migratoria corren peligro de un daño sustancial, aún muerte, en lo que esperan la adjudicación de sus solicitudes de asilo, la opinión, la primera opinión del noveno circuito establece. Ahora, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, en la siguiente opinión, aquí es donde está el conflicto, aparte de la legalidad de todo esto, el conflicto del peligro que corren los solicitantes con el conflicto de que hubieron preocupaciones de que los puertos de entrada iban a ser inundados, que se iba a crear un caos, uh-huh. De que el procesamiento hubiese demorado demasiado tiempo en lo que los solicitantes de asilo decidían presentarse de forma inmediata en los puertos, ponerse en fila por los miles, especialmente desde sabiendo que la administración limita el número de inmigrantes que revisa cada día. Entonces, también la posibilidad que aquellas personas admitidas a los Estados Unidos pudieran potencialmente ser detenidos dentro de centros de detención en los Estados Unidos en lo que esperaban su cita con la Corte de Inmigración. Entonces, era el conflicto entre el peligro que corren los solicitantes con el caos y la habilidad de poder procesar, y estamos hablando de 60,000 personas que están en México esperando sus procesos de asilo. Ahí es donde yo creo que era el conflicto que en el cual se encuentra el noveno circuito entre las dos emergencias que están enfrentando, tanto la emergencia de los solicitantes como la emergencia de procesamiento de los solicitantes de ser declarada ilegal la medida, y por eso yo creo que pidieron estos argumentos legales adicionales para reconsiderar todo esto, y también creo que están esperando a ver si la Corte Suprema acepta el caso de forma de emergencia para que finalmente esto lo determine la Corte Suprema.
Claro, porque,
¿qué sería la legalidad del problema?
Claro, porque el problema es que no estamos hablando que esto es para cubanos nada más. El MPP es para todos los que están esperando ahí en la frontera. Es un caos lo que de verdad se puede formar, no cabe la menor duda.
Es correcto, y lo que sucede, Amado, es excelente punto. ¿Y qué pasa? Los cubanos lo ven de esta manera y los venezolanos porque, exceptuando los mexicanos, recordemos que si se presentan después del 16 de julio van a quedar descalificados para asilo si no presentaron asilo en un tercer país.
Uh-huh.
Entonces ellos se sienten de esa manera porque ya saben que no posiblemente queden descalificados para pedir asilo por este motivo de no haberlo pedido en un tercer país. Entonces ahí es donde está parte del problema. Los únicos ciudadanos que no quedan expuestos a esta medida son los mexicanos.
Claro, porque
no pasa por un tercer país.
Porque no pasa por un tercer país.
Exactamente.
Creo que había otra pregunta pendiente.
Yoandris.
Sí, le tengo una pregunta.
Sí, cómo no.
Que por qué razón se nos envía a México, aún el gobierno de los Estados Unidos, se nos envía a México para que México nos dé protección, sabiendo de que ni siquiera sus propios ciudadanos, ellos lo protegen. Porque saben que México es uno de los países más violentos de América. Y vemos ejemplos como el caso de la familia Levarón y de muchas personas que han sido asesinadas y no han tenido respuesta de parte gubernamental. Y entonces nosotros, la población migrante, nos ponemos a valorar. Y nuestra psicología se agota día a día y el sufrimiento nos abraza pensando en muchas cosas y el temor de que a veces tenemos de ir a buscar un pedazo de pan para alimentarnos.
Yo, Andri, totalmente de acuerdo. De hecho, la Corte, vuelvo y repito, dictaminó en un inicio, el viernes, la evidencia no controvertida en el acta establece que los no mexicanos, personas como usted, que son devueltos a México bajo el programa de protocolos de protección migratoria, corren peligro de daño sustancial, aún muerte, en lo que esperan la adjudicación de sus solicitudes de asilo. O sea, que lo que usted acaba de decir, la Corte lo reconoció en esa primera decisión que fallaron 2-1 a favor de prohibir la existencia de este programa. Pero, ¿qué pasa? Que una vez más el gobierno federal presenta una moción de emergencia que suspendan esa determinación porque ellos a la vez argumentan de que sería una emergencia en los puertos de entradas porque de pronto se van a presentar 60,000 personas pidiendo entrar al país y va a ser un caos. Entonces, tenemos que esperar una siguiente decisión del noveno circuito federal de apelaciones que, hasta donde tengo entendido, han pedido estudios legales hoy por parte del gobierno federal, mañana por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles, que son los demandantes, para ver si ellos emiten una decisión final sobre este tema. Y también creo que están esperando un poco a ver si la Corte Suprema acepta el caso en base de emergencia. Así que no pierda la esperanza, Joandri. Hay argumentos legales muy fuertes sobre la legalidad del programa, y al final, aunque hay una, vamos a llamar entre comillas, una emergencia administrativa de cómo procesar a las personas en la frontera, la emergencia que usted está enfrentando tiene que ver con su seguridad, su integridad física y hasta su vida. Y yo creo que si vamos a estar comparando emergencias, la emergencia que usted está sufriendo es mucho mayor que la emergencia administrativa de cómo procesar a estas personas. Así que, al menos esa es mi opinión, humildemente, claro. Estoy a favor suyo. Yo creo que usted tiene el derecho legal de poder estar dentro de los Estados Unidos en lo que usted presenta su caso, pero hay que esperar que esto sea legal, que la Corte determine de que este programa deje de existir o que ya deje de funcionar, y mientras tanto usted debe de seguir esperando en México. Ya gracias a Dios usted tiene corte el 4 de marzo. Lo más importante es ir preparado a la Corte, si es posible, buscar alguna representación legal, tal vez a través de algún familiar, para ir con ese asilo ya hecho, para que el juez vea que ya usted está representado y tal vez le den una audiencia más rápida, porque al final la solución para usted y para todos ustedes que están esperando del lado mexicano es ganar ese caso de asilo.
Quería preguntarte, Joandri, ¿qué tiempo llevas ya fuera de Cuba? ¿Por dónde saliste? ¿Qué recorrido has hecho? No sé, para conocer un poco más de ti.
Sí, hermano, yo llevo aquí un año ya. Aquí wow. en la frontera esperando. Mira, lo que me duele de esto, abogado, es lo siguiente: de que nosotros decidimos hacer las cosas de manera disciplinada y esperar el proceso de manera disciplinada, pero lo que se lanzaron de manera indisciplinada por el río y están con su familia. Y entonces nosotros, que hicimos las cosas de manera disciplinada, estamos aquí, que ya se nos han agotado todos nuestros recursos, no tenemos ni para pagarnos un abogado. Yo, en mi caso, que soy perseguido político, estoy en una situación doble, ¿entiendes?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y déjame explicar la parte técnica de lo que él está diciendo, que es una injusticia. Uh-huh. Técnicamente, como él se presenta legalmente con el oficial de aduanas y patrulla fronteriza, uh-huh. Y aparte cae en el ámbito este de permanecer en México, él no tiene derecho a fianza. Y de hecho está hasta del lado mexicano. Sin embargo, el que entra sin inspección inmigratoria, ¿okay?, y establece miedo creíble, esa persona tendría la oportunidad de pedir fianza. Y muchos de ellos salen bajo fianza en los casos de asilo están pendientes con la corte. Entonces, es una injusticia, pero recalco, y quiero que esto quede bien claro, que no me entren ilegalmente al país. Es, valga la redundancia, una ilegalidad, es castigable por estatuto federal, es un delito penal, y en algunos casos sí están procesando penalmente los casos. La ilegalidad nunca es la solución. Te entiendo, Joandri, es una inconsistencia y es injusto en estos momentos, pero al final, si usted sigue su proceso, al final obedecer la ley, hasta con el mismo juez de inmigración, porque le da credibilidad. Porque usted es una persona que tuvo la decencia, la honestidad de no buscar la forma ilegal de entrar por la frontera. Así que no lo hagas, sigue esperando su proceso, esperemos que haya un dictamen judicial a su favor, pero lo que él dice es cierto, hay esta injusticia, hay que decirlo de esa manera, en estos momentos, dependiendo de cómo entra la persona.
Le hago una pregunta a nombre de Joandri, sin habernos puesto de acuerdo, yo no lo conozco, pero le hago una pregunta. ¿Él puede, a este juez de inmigración, que él va a tener su cita ahora, además de decir el miedo, o sea, toda su persecución política en Cuba, el miedo a una deportación a Cuba, es la situación de peligro que enfrenta en Cuba, él puede sumar y decir también la situación de peligro que enfrenta en México, que él se siente inseguro, que él que teme hasta por su vida, por su inseguridad en México? ¿Él puede decir eso al juez de inmigración que lo va a ver?
Con el juez de inmigración no, el juez no tiene jurisdicción sobre ese tema. Con quien sí lo puede hacer es con el oficial de aduanas y patrulla fronteriza quien lo acompaña a la corte, porque él va a entrar bajo un parol de un solo día, y también se lo puede comunicar a la fiscal, que es parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que es ICE. Ellos son, el Departamento de Seguridad Nacional es quien tiene jurisdicción sobre eso. El juez forma parte del Departamento de Justicia y no tiene jurisdicción. O sea, creo que puede llegar a pedir y que se, le hagan esa entrevista de miedo razonable, algo parecido a lo de miedo creíble, para ver si él puede establecer temor de persecución en México para que él no sea devuelto por acuerdos internacionales de no regresar personas que puedan sufrir persecución en terceros países. Entonces, non-refoulement agreement se dice en inglés. Así que eso es lo que él tendría que hacer, pero no directamente con el juez de inmigración. Ahora bien, de ser concedida esa entrevista y de él aprobar, de aprobar Joandri, entonces, ¿qué pasa? Que ya está, estando de este lado detenido, aunque no tenga derecho a pedir fianza ante un juez de inmigración, podemos pedir fianza con el Departamento de Seguridad Nacional, podemos pedir que lo suelten bajo parol, podemos pedir que le den una orden de libertad bajo palabra, bajo una orden de supervisión, aún con grillete, con una supervisión intensa por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que es ICE. O sea, hay distintas opciones ya estando de este lado. Entonces, la receta aquí, o la fórmula aquí sería entrevista de miedo razonable, ojalá Dios quiera aprobarla, lograr la detención y después pedir distintas opciones que sean alternativas a la detención cuando ya le esté de este lado de la frontera.
En lo que viene juicio.
Vamos a hacer lo posible para que ya esté nuevamente con nosotros Joandris Bolaño y también el abogado Ángel Leal para conocer cómo le fue en esta vista ante un juez de inmigración. ¿Eh?
Lo vamos a hacer después de la vista que tenga con el juez. Si podemos hablar con él, vamos a hacer otro programa, abogado.
Y todo esto es instructivo. Un abrazo fraternal y la mejor suerte del mundo, hermano.
Claro que sí. Y todo esto ayuda a los demás que puedan estar oyendo, por supuesto, por lo menos los informa. Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctor Ángel Leal, siempre tan amable, sacando su tiempo y atendiendo a los que lo necesitan. Gracias.
Nosotros regresamos, si Dios quiere, mañana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.